Señores, hablaremos hoy de un médico, del médico de Luis XIV. Se llamaba Jean-Baptiste Denis. Y hablaremos también del loco Moroá, que era un loco. Bueno, el doctor Denis, vamos para hablar de él a situarnos en el año 1614. Cuenta que Denis era un hombre sombrío. Las crónicas lo describen como de ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de una bomba de agua para corte. Denis había estudiado teología en París y medicina en Montpellier. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió asiduamente a las sesiones de las academias para debatir sobre los últimos avances de la física, la matemática, la medicina y yo qué sé más. Pertenecía Denis a la academia. Una academia, en realidad en París había varias academias, creo que habían cuatro. Una era patrocinada por el conde de Montmort y a esa pertenecía el doctor Denis. Por aquel tiempo vivía en París un loco llamado Antoine Moroá, que estaba realmente muy loco. Golpeaba a su mujer, se desnudaba y salía corriendo por la calle y prendía fuego a las casas. En el invierno de 1667, el conde de Montmort, el de la academia, encontró al loco vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta la casa de su amigo, el doctor Denis, que por esos tiempos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que Denis practicaba transfusiones de sangre entre animales de distinta especie.
¿Con humanos?
Con humanos todavía no. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. ¡Ay, creo! Me gustó. Había publicado un documento osado para la época, utilizando la sangre de animales en hombres. No lo había probado todavía, pero él lo sostenía. Era posible curar la presbicia, la viruela, el cáncer, la locura, la lepra y la decrepitud. La sangre animal, decía Denis, tenía con seguridad mayor calidad que la del hombre, que sin duda estaba estropeada por excesos e irregularidades en las comidas, en las bebidas.
Es verdad, no es, el hombre es impura.
Sí, sí. Y también la sangre humana debía estar, calculaba Denis, calculamos nosotros sí, también, perjudicada por la tristeza, la ira, la melancolía y la inquietud.
Sí.
En Inglaterra, algunos tipos pensaban lo mismo que Denis y competían con él. Algunos eruditos pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Entonces, por ahí, se les ocurría inyectar en la sangre de un cuáquero un poco de sangre de arzobispo. O mejor dicho, al revés, sí, claro, para cambiar las costumbres. Denis, que andaba con la sangre de animales, puso en práctica su teoría. Cuando llegó el loco Antoine, de la mano del piadoso, o del impiadoso conde de Montmort, porque no me parece un acto de piedad
llevar
a un loco a que le metan sangre, andar a saber de qué. Entonces el médico lo agarró al loco y le insertó un tubo de plata en el brazo y le sacó un cuarto de litro de sangre. Le sacó.
Ufa.
Luego introdujo otro tubo en la arteria de la pata de un ternero y dejó que penetrara en el hombre una media taza de sangre de ternero. Estoy pensando en el centro delantero de Independiente. El doctor Denis, que no tenía nada, ningún parentesco con este destacado jugador, confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y su ternura, pudiera aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente. Así que, bueno, el loco Moroá se durmió, a las 2 horas se despertó, morfó algo, se entretuvo un rato con unas canciones y se quedó ahí lo más piola. Muy bien, ¿qué le pasa a este, no? A los 2 días, Denis lo sometió a otra transfusión. Le puso un cacho más de sangre ternera. Entonces, Moroá se descompuso, sintió una asfixia y lo acostaron.
Sí, sí, claro.
Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, el diario,
una crónica de la época.
Ah, una gran presencia de espíritu. En realidad, el doctor Denis no podía saber esto, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y muerte de los glóbulos rojos. Morois sobrevivió, en verdad, de pura casualidad.
Claro.
Permaneció con Denis 2 días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba un cachito postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morois, llamada Perrine, la mujer del loco.
Mm.
Perrine había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo encontró, se le acercó con miedo, temiendo desde luego las viabas habituales de Morois. Sin embargo, el loco la acarició cariñosamente. El médico Denis afirmó que el hombre había sido curado de forma espectacular y su esposa podía llevárselo a casa. Denis era felicitado por todos, su fama por esos días se hizo enorme y los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos por estos logros. Ya saben cómo son los cortesanos de Luis XIV, ¿no? Y entonces empezaron a planear desbarrancar a esta persona que se ganaba los favores del rey y eclipsaba a otros científicos, especialmente a los de las otras academias, que eran tres más. Algunos críticos se preguntaron por qué, si la sangre de un cordero me proporcionaba mansedumbre, cómo era posible que no quitara inteligencia. Ah, muy bien, a eso se le llama pensar. Pierre de la Martinière, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era algo monstruoso, una práctica derivada del canibalismo. Y ahí empezaron a circular panfletos y cartas de los magistrados, sacerdotes. Ahí uno declaró que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Bueno, estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Los enemigos entonces planearon una intriga contra Denis. Un día, el loco Morois y su esposa Perrine llamaron a la puerta del doctor Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Perrine imploró a Denis que volviera a curar a su marido, pero Denis tenía dudas, porque parece que el loco no estaba en muy buen estado. Su aspecto era más bien macilento, temblaba de manera incontrolable, y Denis se negó a la operación. Una semana más tarde, Denis recibió una carta de Perrine en la que la mujer pedía por favor que el médico fuera hasta su casa, y Denis fue a la casa del loco. Cuando llegó, encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo. Mira vos. Al lado del loco, habían puesto ahí todas las agujas, todo preparado, lo habían comprado, no sé. Y Denis, cuando vio eso, se fue el doctor. Dice, no, se dio la vuelta para irse, pero Perrine se tiró al suelo y con lamento suplicó que operara al loco para calmarlo. Y el doctor Denis cedió, ató al ternero y dispuso al paciente. Cuando le insertó la cánula, Morois tuvo un acceso tan violento que tiró todos los instrumentos al diablo, y Denis dio por terminado el experimento y se la tomó. Antoine Morois, el loco, murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado, pues podían inculparlo de la muerte,
claro,
aunque realmente él no había hecho transfusión alguna en el último tiempo, ¿no? Entonces desconfió y le anunció a la mujer que iría a ver el cadáver. Yo voy a examinar el cadáver. Pero la mujer enterró al marido antes de que el doctor se presentara.
Qué raro.
Empezaron a correr panfletos difamatorios contra Denis, en las que se lo trataba de asesino. Un día Perrine lo visitó y le confesó que 3 médicos de la academia de los rivales le habían ofrecido 50 luises de oro si ella lo inculpaba a él de asesinato, y agregó que no iniciaría ninguna demanda si él la ayudaba económicamente. De otro modo, aceptaría la oferta de sus enemigos. vamos, un chantaggio.
Sì, bravissima Perrin.
Denis la echó indignado. Perrin acompañó entonces a los doctores rivales en la acusación de asesinato. El doctor Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal y vino a descubrirse algo notable. Investigada por los defensores de Denis, vino a saberse que Perrin había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco, y en los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Moroá estaba muriéndose envenenado. El plan de Perrin y de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para disfrazar el envenenamiento de mala praxis.
Sí. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Ella bueno. se quebró? ¿Cómo no. fue?
Y sí, vio cómo son las envenenadoras.
Porque el niñato estaba enterrado.
Sí, no dice, fui yo, ¿qué va a ser?
Bueno.
Denis fue exculpado, sería mejor todavía. Pero en realidad no pudo continuar con sus investigaciones porque se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía consultar a la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para las investigaciones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y acomodados de Francia, muchos investigadores abandonaron el procedimiento de transfusión para evitar la burocracia, y por un siglo y medio la práctica de la transfusión de sangre se extinguió. Dice nuestro cronista que no sería justo desestimar al doctor Denis, por ingenuo que su trabajo podría parecer. En una época en que la gente consideraba la sangre como algo mágico, él la consideraba como una sustancia biológica, algo nutritivo que podía dar vida. ¿Eh? Bueno. Después de todo, no sé, había quienes seguían esas analogías de Denis, empezando por Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que las personas que se parecían a determinados animales tenían también las virtudes que correspondían a ese animal. Así que las personas parecidas a un león eran fatalmente feroces, las parecidas a un cordero, fatalmente humildes, y las parecidas a burros, bueno, qué sé yo.
Bueno, eso decía Aristóteles. Por ejemplo, la gente que hace naturismo. ¿Naturismo es?
No ¿Se sé. Refiere al nudismo?
No, señor. De ninguna manera.
¿A qué se refiere?
Que comen vegetarianos, por ejemplo.
Sí. A los vegetarianos.
Bueno, dice.
No siempre andan desnudos, ¿eh?
Dice que si uno come carne, se vuelve agresivo, como los animales que son carnívoros.
Ah, esa es la teoría vegetariana.
Sí, sí, sí.
Un pensamiento extraordinario. Es decir, que si uno se come un pescado, se vuelve estólido y de ojos fijos. Y así por el estilo. La ingestión de puchero de gallina induce al cacareo.
Bueno, no le digo más nada, si me va a tomar la teoría de naturista con esa liviandad.
Tiene razón.
Igual yo no fui muy explícito tampoco en explicarla.
En que yo creo eso respecto de los nudistas.
A ver.
No sé. Dedicamos esto al doctor Denis y al pobre loco, después de todo. El pobre loco fue la víctima de todo esto. Lo único que hacía era pasearse desnudo y cada tanto prenderle fuego a alguna casa.
Sí.
Pero por lo demás no hacía daño a nadie más que a la mujer, a que la fajaba todos los días. Bueno, era un miserable en realidad. Y al ternero, a ese sí se lo podemos dedicar.
Sí, ese sí sacrificó.
Pobre ternero.
Acaba un tarro de sangre que...
Como cualquier cosa. ¿Sería siempre el mismo ternero? Bueno. Acá hay una moraleja en este relato. Nunca es bueno elegir una esposa que te dé arsénico.
No, y bueno.
Para empezar, no.
Sí, muy bien.
Bueno, hemos... Porque acá la peor de todas era la mujer.
Perrine.
Para mí que no estaba tan loco el loco, y la Perrine ya lo quería matar.
Lo enloqueció.
Vamos a escuchar, ilustrando este episodio, sobre el que el discotecario mantenía la misma opinión que nosotros.
No puede haber un tema musical de este episodio.
Sí, dedicada a Perrine, la mujer del loco, que no sabemos cuál es la mujer del loco, la loca.
La loca, sí.
Se llama La Loca, esta chacarera que escucharemos por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Adelante.
Ariel Ramírez y Jaime Torres, en La Venganza Será Terrible, La Loca.